Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias. En la crónica general de la actualidad de este día en España, este día de miércoles 25 de enero, con Ángel Rubio y Sofía Negrín. Donald Trump ordena la construcción del muro entre Estados Unidos y México.
Era una de sus promesas de campaña más polémicas. También ha firmado una orden para negar fondos federales a las llamadas ciudades santuario, ciudades donde las autoridades se niegan a detener a inmigrantes indocumentados para su deportación.
El delegado del gobierno en Cataluña reúne a los cónsules tras el acto de Puigdemont en el Parlamento Europeo.
Enric Millo les ha trasladado la posición de diálogo que defiende el gobierno en Cataluña. A ese encuentro han asistido miembros de los consulados de Estados Unidos, China, Perú o Albania, entre otros países.
La gestora del PSOE aprueba mañana el documento de ideas para su congreso de junio.
Se trata de un informe con reflexiones generales sobre los desafíos de la socialdemocracia y de la Unión Europea. En ese documento han trabajado escargos del partido como Rosa Conde, Matilde Fernández, diputados como Eduardo Madina o el eurodiputado Ramón Jáuregui.
El tiempo, la lluvia y la nieve serán los protagonistas de mañana jueves.
Habrá alerta por bajas temperaturas en la mitad norte del país y por fuertes nevadas en Castilla y León. La cota de nieve caerá hasta los 1.000 metros en el noroeste del país y a los 800 en la mitad norte. El viento será fuerte en Galicia y Navarra.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este miércoles 25 de enero, Javier Marillas, profesor, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegra saludarte, Javier.
Aquí estamos.
¿Qué tal, Amador García Llora? ¿Cómo estás, director de Economista? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, bien, bien.
¿Llevas bien el miércoles o no?
Sí, sí. Hoy hace más, hace un poco frío, ¿eh?
O sea, estás tranquilo por tu recibo de la luz. Estás pensando
bueno,
en eso.
Hoy ya bajaba ya la luz, ¿no?
Mañana, mañana.
Mañana.
Hasta ahora estamos en máximo.
Pero bueno, es que ahora cuando dicen, hace menos frío, dice, pagamos menos luz. Ese es el comentario.
Parece ¿qué tal, Joaquín?
Va a bajar, bueno, a ver si es verdad. ¿Qué tal, Joaquín?
Aquí estamos.
¿Qué ha pasado hoy en la economía?
Mira, hasta ahora el Dow Jones, el índice de referencia de Wall Street, está por encima de los 20.000 puntos, son máximos históricos. Se ha apreciado, ojo, un 9% desde la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Aquí el IBEX 35 también ha tenido una buena jornada, se ha notado un 1,7%. Y está en niveles que no se veían en 13 meses. Ha ayudado mucho la banca, los resultados del Santander, que ha firmado un gran 2016. Ha ganado 6.204 millones de euros, un 4% más. Su presidenta, Ana Botín, se ha mostrado optimista. Afirma que ahora el teléfono no ha dejado de sonar. Hace un año, recuerdo, apenas lo hacía por la incertidumbre política. En este contexto, otra entidad financiera, el Citi, ya ha señalado que tiene a España como uno de sus destinos favoritos y deja el Reino Unido después del Brexit. Al que no le suena el teléfono últimamente es al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ve que no salen unos nuevos presupuestos, los del 17. Además, ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para seguir con su particular guerra con las grandes empresas.
Ni es explicable que un ciudadano, cualquiera de nosotros, esté tributando lo que está tributando por impuestos sobre la renta, o una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado esté tributando el 7%. Pues no se entiende, no se puede aceptar.
Es noticia que Castilla y León también quiere volver a la jornada laboral de 35 horas, se suma a Andalucía. Y luego seguimos a vueltas con el precio de la electricidad, lo hemos comentado. Las cementeras advierten de paros, de cierres de fábricas, incluso si la situación no mejora. Se trata de su principal coste de producción. Jaime Ruiz de Haro es el presidente de su patronal de Oficemen.
Lógicamente, si dejan de ser competitivas y dejan de poder colocar ese producto en la exportación, pues van a tener que plantearse o bien paros temporales o bien cierres.
Se les ha juntado la caída del consumo de cemento por el tema inmobiliario, por la menor obra pública, con la subida de la electricidad. En fin, el caso es que el megavatio hora está marcando máximos en este momento por encima de los 100 euros. Mañana nos dará un pequeño respiro. También este jueves va a ser noticia el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del cuarto trimestre y, por tanto, de todo 2016. Parece que ha sido un buen año, aunque algo peor que el anterior, que el 15.
Amador, ¿qué sabes de la encuesta de población activa? ¿Qué datos tienes, hombre?
Bueno, nosotros hoy damos en Economista a ver si acertamos, porque bueno, es una primera, ¿no?
Sí.
La verdad es que somos muy precisos, ¿no? Pensamos que va a bajar en 354.203. Apuntamos como en como si fuese...
Vamos, es precisión, vamos.
No, bueno, a ver, el año pasado bajó en 678.000.
En 600.
El paro, sí.
Sí, uh-huh. El paro.
Fue un año histórico.
Fue un año histórico. Lo que apuntábamos hoy en el periódico es que no nos olvidemos del récord este y son pues más de 200.000 menos que el año pasado. Entonces va a bajar, bueno, nos falta conocer también todavía el último trimestre, pero pensamos que es una bajada mucho más moderada. Además sale peor el paro EPA que el desempleo, ¿no?
Uh-huh.
El paro del INE, sí. Y la tasa quedaría en el 18.5.
Uh-huh. Bajaría del 18.9 que teníamos en el tercer trimestre al 18.5 del cuarto.
Esta es lo que no es que nosotros hicimos en el periódico de hoy hemos hecho una pequeña encuesta entre pues analistas y tal que siguen un poco el mercado a ver si.
¿Y la explicación a ese menor descenso del paro con respecto al año 15? Ahora vamos a la tripa del número, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Si ha habido un crecimiento económico, ¿cuál ha sido, profesor, el año 16?
Bueno, yo creo que ha habido un...
Ha sido más del 3%, va a ser más del
3,2.
Más del 3%, 3,3.
3,2 seguro, igual el 3,3.
Claro, ahí el problema es que estamos teniendo, que no es el problema, pero antes sí lo aparecía como tal, que tenemos un crecimiento del empleo también de aproximadamente el 3%. Con lo cual, eso muestra la flexibilidad que ha cogido nuestra economía, que con un crecimiento, pues como ya sabemos, superior al 1%, ya creamos empleo, no como era antiguamente, ¿no? Entonces, creciendo un 3,2-3,3%, creamos empleo en un 3,1%, 3,02, yo creo que por ahí será.
Sí.
El problema es que no hay incrementos de productividad. El incremento de productividad es muy pequeño, pero también es una prueba de que, efectivamente, hay una economía muy flexible y que cuando hay incremento de producción hay también incremento de empleo, porque bueno, pues el mercado de trabajo está más segmentado y está más adaptado a las necesidades, ¿no? Yo, con respecto a estos datos que comentaba Amador, hay una circunstancia. El año pasado, claro, también fue excepcional porque se produjeron más salida de inmigrantes al exterior, con lo cual la caída del desempleo en ese sentido también fue mayor, además de lo que absorbió el propio mercado de trabajo. Esa situación no se ha dado tanto este año, aunque hayamos tenido también algún flujo de inmigración, pero todavía no están en las estadísticas, ¿no? Como siempre, nos dará la EPA ese millón de empleos más que aflora respecto de la afiliación. Sin afiliación nos vamos a quedar en el año 2016 en los 17.800.000, estábamos, 17.800.000, pues yo calculo que son 18.800.000, es decir, casi 19 millones de personas trabajando que detecta la EPA, que ya es un contingente muy potente. O sea, es una economía que, como se ha demostrado en estos años, a pesar de todos los inconvenientes, desde luego no se la lleva el viento, ¿no?
Otra cosa es la calidad del empleo. Pero pues,
la menor tasa de paro desde finales de 2009.
Desde finales de 2009.
No está mal, ¿eh?
Y junto a ese descenso del paro que comentabas en esas 354.203, está la creación de medio millón de puestos de trabajo.
Roja las orejas, Juan Pablo.
Medio millón de puestos de trabajo más creados, eso sí.
No está mal. Otra cosa es, vuelvo a meter el dedo en la llaga, la calidad del empleo que se está creando, que luego se ve, en esa calidad del empleo, se ve la recaudación de la seguridad social.
Exacto, sí. Pero bueno, eso es lo que ocurre a la salida de toda crisis. No pensamos que la salida de la crisis va con puestos de trabajo de alto valor añadido, de alta cualificación y de altos salarios. Eso es cuando se consolida ya esa fase alcista. Pero es importante que se cree también ese empleo de baja calidad, porque es que en nuestro mercado de trabajo es muy plural. Tenemos más de 2 millones de trabajadores que estaban ahora mismo antes trabajando en la construcción, que están ahora mismo en desempleo o accediendo a un puesto de trabajo en esta nueva fase. Y no tienen una cualificación alta, ¿no? Por tanto, el hecho de que incluso vayan encontrando empleo, aun sabiendo que hay muchas personas que desgraciadamente, al no volver esa ola en el sector de la construcción inmobiliaria, pues van a tener una adaptación complicada. Pero otro dato que a mí me parece muy, muy relevante también es que el empleo indefinido va a crecer. Estábamos en un 72%. Yo creo que el año puede terminar en un 73% de empleo indefinido, que es mucho frente a lo que se dice. Porque teniendo una economía muy terciarizada, como todas las desarrolladas, felizmente, de 70%, 70 y pico, tener un 73% de empleo indefinido para un país que mueve 75 millones de turistas, que tiene, bueno, unos componentes estacionales importantes, yo creo que es muy, muy relevante. Pero efectivamente hay que seguir profundizando en esa mejor calidad.
La gente va a hacer más felices que la patronal apoye una subida del 2%. Entre el 1,5% y el 2% para toda esta gente que ya trabaja.
Bueno, el problema de la patronal es que muchas veces representa a las grandes empresas y a lo mejor lo que pueden hacer empresas tienen una productividad muy alta.
La patronal negocia los convenios con los sindicatos, Javier. O sea, lo que ha planteado la negociación de los convenios.
Pero yo de esos incrementos de salario, la Bayer, efectivamente puede tener, con una productividad muy alta, puede permitirse el lujo de incrementar el salario de sus trabajadores un 3%. Pero una pequeña empresa del medicamento de Hospitalet o de Fuenlabrada va más justa y a lo mejor no puede aplicar el 3, puede aplicar solo el 1. Como lo obligues a aplicar el 3, estás llevándola realmente a la ruina, ¿no? Y todos esos convenios que firman en general las grandes empresas, que son las que tienen más participación en COE, son las que tienen productividad mayor. Es como si me diga, hombre, Florentino Pérez puede pagarlo, o OHL, o etcétera, puede pagar un 3%. No, podría pagar un 5%. Un 5%, pero esa pequeña empresa de Pinto, de Móstoles o de Pamplona, de construcción, que tiene 20, 30 personas, si la obligas a incrementar lo acordado en ese salario colectivo, pues...
Todas las que estén en convenio, ¿no? Que todavía hay una mayoría que tienen convenios, tienen que cumplirlo. O sea que todavía no se ha empezado a negociar. Era un 1,5 más un plus de otro medio punto. Por
ligado a la productividad.
Bueno, eso, la vinculación a la productividad, eso es lo importante. Y la cláusula de descuelgue, que sea posible. Porque si no, lo que estamos haciendo es expulsando a centenares de miles de pequeñas empresas del mercado de trabajo y generando más paro, ¿no?
Una lección que hemos aprendido en la crisis, bueno, que no se puede ligar a la subida de la inflación y
claro, claro.
¿Tú crees que la hemos aprendido?
Bueno,
hay algunos que no, ¿eh? Hay
algunos que no. Ya está en el 1,5 y con esto de la electricidad va a terminar enero la inflación cerquita del 2, ¿eh? Cerquita del 2% ya. Sí.
Pues eso no lo habíamos calculado. Bueno, por lo menos era economista, pero...
Ya verás como con el precio de la electricidad... lo vamos a conocer la próxima semana cuando salga el dato adelantado.
Lo que nos decían nosotros hoy las eléctricas, que va a bajar significativamente en esta semana, ¿eh? O sea, que
sí, bueno, ya a partir de mañana lo hace algo, sí.
O sea, que va a haber una caída y que puede terminar en febrero bajando.
25 días de subidas, ¿eh? Llevamos 25 días de subidas. Y eso en el IPC se va a notar.
Sí, pero Joaquín, a medida que llegue la primavera...
Igual se comienza con las rebajas, ¿verdad?
Espérate, que llegue la primavera.
Y que llueva, y que llueva.
Y que llueva.
Y que llueva. Y que haya un poquito de viento. Y que haga viento.
Viene una semana de viento.
Pero los niveles del año pasado, con 20 euros el megavatio, no los vamos a dar.
Eso no se va.
De lluvias y vientos, con lo cual tendría que bajar el precio. Porque lo que se nos ha dicho es que como no hay lluvia y no hay viento, sube el precio. Y además, Francia tiene parado medio parque nuclear y tenemos que darle electricidad.
Tampoco, el 25%.
Pues ya está.
Sí.
Bueno, pero ahora ya solo tiene 5. O sea, por eso, los datos que había ayer...
Que se va a arreglar, vamos. Sí,
sí, sí.
Como la situación de España...
Pero después de que paguemos.
Exactamente. Como la situación de España a la que a lo que está pasando fuera se ha referido hoy Joaquín, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. No suele hablar mucho y por eso cuando lo hace, presentaba resultados, hay que tenerlo muy en cuenta.
Hace un año nos dijo que el teléfono apenas sonaba, fue el titular de aquella rueda de prensa, los inversores habían dejado de llamar por la incertidumbre política. Hoy la cosa ha cambiado según la presidenta del Santander.
Yo creo que España está en una posición privilegiada respecto a otros países. El año pasado me acuerdo que me preguntasteis y decía que el teléfono sonaba menos. Bueno, ahora el teléfono no deja de sonar. Yo estoy y estamos bastante... optimistas de que España va por buen camino, que es un país atractivo para invertir, creando puestos de trabajo.
El teléfono ahora no deja de sonar, es optimista, el negocio ha mejorado en España, las cuentas que ha presentado el Santander han sido, lo hemos comentado antes, magníficas, un 4% arriba, a pesar de la que está cayendo en alguno de sus principales mercados. Ana Botín no teme, por ejemplo, el Brexit, la entidad mantiene sus previsiones de crecimiento en Reino Unido. Tampoco cambia por ahora los objetivos en México, a pesar de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos.
El efecto, digamos, en este momento es más por el tipo de cambio en nuestros beneficios, que México es uno, representa el 7%, me parece, que del grupo, o sea que no cambia las previsiones que tenemos.
Se le ha preguntado también a Ana Botín por la imagen de la banca, por la pérdida de reputación que sufre después de la crisis financiera, por todo el problema de las preferentes y ahora con las cláusulas suelo, donde el Santander, por cierto, no ha tenido nada que ver.
Yo quiero destacar que los bancos españoles, a lo largo de la crisis, no requirieron de ninguna ayuda pública y contribuimos, de hecho, al saneamiento de las cajas con 20.000 millones. Estos son datos públicos y, por tanto, creo que lo único que podemos hacer es intentar hacer las cosas cada vez mejor, como lo estamos haciendo, realmente haciendo banca de clientes.
La confianza del cliente, añadido luego, se basa en que entienda lo que se le ofrece. Anote un sonido más. Botín ha aprovechado la ocasión para negar que el Santander haya subido las comisiones de su cuenta estrella, de la cuenta 123.
No estamos subiendo las comisiones. Nosotros ofrecemos distintos productos al cliente. El que quiere contratar la cuenta 123, donde pagamos 1-2-3% y os devolvemos dinero por los recibos, a cambio os pedimos que Santander sea el primer banco. Y esto es sencillo, es personal y es justo.
Los datos dicen que esas comisiones sí han subido. Ha dicho que el Santander se plantea crecer orgánicamente, aunque no descarta hacer compras pequeñas que creen valor. Para este año espera un crecimiento del beneficio como mínimo similar al de este año, es decir, si irá por lo menos a los 6.500 millones de euros.
Amador, está sonando el teléfono, esa es una noticia. Bueno, está sonando el teléfono, sobre todo porque el año pasado no sonaba.
Y que suene durante mucho tiempo, ¿no? Y además, y sobre todo si es para pedirle dónde invertir y todas esas cosas.
Pero tener 6.500 millones de euros de beneficio no está mal, ¿eh?
6.200, bueno, eso es lo que prevé el año que viene. No, sí, es un 4% más y además, sobre todo, es que crece en todos los países.
Todo.
Sobre todo, a mí me chocaba mucho, lo tenía que subrayar, que en el Reino Unido crece un 30%. O
sea, con el Brexit.
Con el Brexit, ¿eh?
Se ha subido el Brexit. Supongo que la libra le bajará, claro, que es lo que le pasa en México, ¿no? Entonces, en México ella ha dicho que ellas no esperan, pero porque en México todavía no ha pasado nada, ¿no?
Sí, pero Brasil sí ha pasado y también crece en Brasil, ¿eh?
Brasil, claro, Brasil crece un 10%, es uno de los países, pero fíjate, México está creciendo un 4%. Entonces ella ha dicho que sigue, espera crecer un poco por encima de lo que está, de lo que está creciendo, pero bueno, ahí tenía un crecimiento mucho más pequeño. Bueno, yo, por contradecir un poco a Ana Botín, que tengo aquí el economista de mañana, las comisiones suben de media un 5,5. O sea, es verdad que ella dice que en la cuenta 123, porque esos son los mejores clientes, y eso lo hacen todos los bancos, pero esto del algodón no engaña. Y aquí tengo yo, bueno, el margen de interés todavía le cae un poquito, las dotaciones por insolvencia, el beneficio atribuido le sube un 4,6, que esto está muy bien, ¿no? Y eso es lo que dice, pero las comisiones le suben un 5,5 de media, ¿no? Es decir, a los clientes probablemente de la cuenta 123 o a quien le da un préstamo, o a quien hace una gestión o tiene un fondo, porque claro, todas estas comisiones cuando contratamos un fondo o compramos un valor o las vendemos, todas estas son como invisibles, pero están ahí, ¿no? Entonces los bancos es normal, ¿no? Están sustituyendo, bueno, tienen que vivir, pues que no hay margen en los tipos de interés, pues entonces
de algo.
Tienen comisiones.
Aparte entonces, del aire, tienen que tener algo, sí.
Entonces esto es así, y el Santander pues, lo ha hecho muy bien, efectivamente. El beneficio le sube un 4,6 y la comisión más o menos.
No está mal el resultado de Santander, ¿no, profesor?
No está mal. De todas formas, yo la veo muy optimista en lo que se refiere a México. En lo que se refiere al Reino Unido, la caída que había tenido la libra ha sido de las mayores en los últimos 30 años. O sea que sí, lo que pasa es que después de la intervención de Theresa May, y ha puesto, yo creo, ha clarificado las cosas. Yo creo que ahí a lo que vamos claramente es a una unión aduanera, pero quitando de las cuatro libertades, quitando una. Es decir, la unión aduanera y el mercado único tiene libertad de circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Ella se va a quitar las personas, que es el problema que ve con la inmigración. Y los acuerdos comerciales yo creo que al final, pues cuando vayan desapareciendo los actores del momento, Cameron ya ha desaparecido, Holland desaparecerá, al final se quedarán los acuerdos comerciales tipo pues del espacio económico europeo, o sea, tipo Noruega, tipo Suiza, etcétera, pero con el control de fronteras, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a salvarse el Santander, pero donde le veo más problema es en México. Porque no solo es el deterioro que está teniendo el peso mexicano, ¿no? Es que la construcción del muro, que efectivamente va a empezar, bueno, la el reiniciar las obras, porque recordemos que fue en el año 1994 cuando se empezó con el presidente Clinton. Luego el Congreso y el Senado en el año 2005 aprobaron hacer 1.268 kilómetros, cuidado, de los 3.200 que tiene de frontera.
2005 entonces, con Obama.
Estaba Bush ya. Pero el Congreso y el Senado lo aprobaron por mayoría. En 2005 el Congreso, en 2006 el Senado. Entonces ahora es continuar la construcción. Y además, ¿de dónde se va a pagar la construcción? Pues está muy claro. Va a ser de las transferencias, de las remesas, de los emigrantes. Les pondrá una tasa, porque tengamos que del movimiento, si nosotros de España un año normal están saliendo 7.000, 8.000 millones de euros al año de remesas, de migrantes que pueden enviar, ecuatorianos, marroquíes, rumanos, tal, en Estados Unidos solo de mexicanos son 24.000 millones al año. 24.000 millones. A nada que les pida una tasa del 10%.
Dicen que la construcción del muro vale esos 24.000 millones.
Bueno, pero es que ellos lo sacan, tú fíjate, a una tasa del 10% haciendo pagar salen 2.000 400 millones al año.
Pues ya está.
En 10 años está pagado. Y allá hay construidos más de 1.000 kilómetros, ¿no?
Yo creo que lleva razón.
Eso le va a afectar.
Ha sido de los resultados del Santander al muro.
Le va a afectar, profesor, al Santander. No, pero por la misma relación. ¿Por qué? Porque es previsible que bajen las transferencias. Porque muchas de esas transferencias se están haciendo por bancos que están operando a ambos lados de la frontera. Y yo creo que ahí se va a resentir la banca.
Pero
tiene
un
porcentaje muy pequeño. Sí.
Eso es, cuando tú miras el beneficio atribuido, dices, bueno, en México representa el 8% del beneficio del Santander. Brasil, que está mejorando, representa el 21%.
Claro. O sea, ahí es donde Brasil es muy importante.
Para Reino Unido el 20%, o sea, y España el 12%. Es decir, que Brasil y Reino Unido son mucho más importantes que España. Y México es el 8%, y además no es de los dos. Tercero, cuarto, dependiendo cómo lo... Y luego, bueno, va a ver qué pasa en México, pero el Fondo Monetario, que ha dado hace poco las previsiones, pues le pasaba de 2,3, 2,4 a 1,7, le bajaba 7 décimas, que bueno, que está bien, pero que no es un país que vaya a entrar en recesión. Es decir, es un país que crecía al 2,3, que es lo que estamos viendo nosotros, y va a crecer al 1,7. No le está diciendo, porque ¿a qué va a afectar? A las exportadoras de coches. Y probablemente nosotros ahí tuvimos un foro aquí con el ministro de Industria de Turismo, y dijo, bueno, aquí lo que se tratará es buscar otros mercados, sobre todo China. Van a sustituir las exportaciones a Estados Unidos.
China.
Y él decía, y a medio plazo nos puede venir bien, porque al final el 80% de la exportación mexicana va a Estados Unidos. Y es que eso es insostenible, es una barbaridad. Sí, sí. Es decir, bueno, nosotros también...
No, sobre todo para Estados Unidos.
Alemania, pues, Francia, España exporta el 70 y tanto, ¿no? El 80 más o menos. Pero fíjate si nos cerraron la frontera, pero nos viene bien diversificar. Claro, a corto plazo sufrirán, pero yo creo que México no va a ser para el Santander un problema.
Bueno, decía la presidenta del Banco Santander que tiene que seguir sonando el teléfono, que es clave para la estabilidad en general. Y es muy importante el asunto de los presupuestos generales del Estado, que está ahí como aparcado, pero que empieza a dar señales el gobierno de que la prórroga de los actuales no ha venido aquí para pasar solo un rato, sino que ha venido para quedarse por lo menos medio año. Y además, el ministro, y la prueba, aparte de la información que venimos contando en la linterna desde ayer, es que el ministro Montoro, Joaquín, pues claramente en el Parlamento ha dicho que ha dicho al Partido Socialista que hay que mojarse, que ha pedido ayuda.
Lleva lanzando mensajes en las últimas semanas, pero hoy Montoro ha sido especialmente incisivo en esta cuestión, y es que en el gobierno empiezan a estar bastante preocupados con este asunto, porque el tiempo pasa y no hay novedades. Y lo peor es que tampoco se esperan. Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro de Hacienda ha dicho que la situación provisional que tenemos ahora con unas cuentas públicas prorrogadas tiene que acabar pronto. Pide responsabilidad a la oposición.
Estamos ante una obligación política de primer orden, a la que tenemos que saber responder y estar a la altura de la circunstancia.
Ha mirado sobre todo al PSOE, no entiende que se haya acordado el techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria, y no esté dispuesto a permitir que se aprueben unas nuevas cuentas públicas.
¿Por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre el presupuesto general del Estado. Por unas razones políticas propias, porque tenemos problemas en nuestras formaciones políticas. Es una situación, en fin, cuando menos pintoresca, ¿no?
Y le ha recordado a los socialistas que no es necesario que voten sí a esos nuevos presupuestos.
Se puede uno abstener. Es decir, que también es una sana condición en una votación política.
El ministro de Hacienda ha dejado claro que no va a llevar al Congreso unos nuevos presupuestos si no tiene la seguridad de que van a salir adelante. Se tiene que evitar la catástrofe, afirma, que supondría el rechazo de esas cuentas públicas.
¿Pasa algo si estamos todo el año con el presupuesto prorrogado, profesor?
Yo creo que no se va a llegar a la prórroga. Yo creo que se va a cargar sobre las espaldas de la gestora. Porque efectivamente, y es que tenía razón, está aprobado el techo de gasto, está aprobado el déficit, que es lo que le impide con algún tipo de compensación de gasto en determinadas comunidades que están controladas por el Partido Socialista, que pues Castilla-La Mancha, Andalucía o Valencia, quizá con el corredor mediterráneo, que también mata dos pájaros de un tiro con respecto a Cataluña, ¿qué les cuesta abstenerse? Y yo creo que en el transcurso de las próximas semanas
aquí están las primarias de por medio.
Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo.
No están las primarias, pero
a ver quién se moja ahí.
Yo creo que no, que si el presupuesto se prorroga, no va a haber...
Pero entonces, Amador, es que se complica la cosa. ¿Y quién se lo carga? ¿Quién se lo carga? ¿El candidato? ¿El candidato electo del Congreso? No, yo creo que ya asume el gasto la gestora de todo.
Lo que te dicen en el PP, en el propio gobierno, es que, bueno, para las fechas en las que estamos, porque, bueno, primero, prorrogar un año el presupuesto no pasa nada.
Bueno, eso no.
Hemos vivido, incluso se gasta menos, como sabéis, porque
sí, eso seguro.
Los ministerios trabajan con el año anterior, han empezado ya el año, están trabajando ya con lo del año pasado, entonces yo la verdad es que no doy, bueno, como dice Juan Pablo, porque tiene las primarias del PSOE en
mayo,
junio,
nos vamos
mayo,
a verano.
Junio,
el Congreso en junio,
mayo, junio, con las primarias no pueden abstenerse, es que no ya el sí, que eso lo descarto todo.
No, eso descartado.
Pero la abstención tampoco, es que no va a poder abstenerse Susana, que digo yo, si es que es que naturalmente claro. Sánchez no le va a apoyar o le iba a apoyar. Y luego mi pregunta que yo me hacía hace unos días en El Economista era ¿y qué pasa si las primarias las ganara Sánchez o Pachi López?
Porque elecciones.
Pues
elecciones.
Eso es. ¿Y qué garantía hay de que las vaya a ganar un candidato? Bueno, aquí tiene que aparecer alguien nuevo, porque si no... bueno, parece que Susana se va a presentar, ¿no?
También
porque...
Susana Díaz, pero nadie en la campaña de las primarias del Partido Socialista va a decir que hay que sostener al gobierno del PP. Nadie va a hacer esa campaña.
Exacto.
Ni nadie va a decir que hay que abstenerse a los presupuestos, como dice con sensatez el ministro Montoro, que no pasa nada por abstenerse.
Por eso, Juan Pablo, yo creo que igual. La abstención, antes incluso de que empiecen las primarias, o sea, descartado cuando haya elegido
pero
un nuevo candidato presidente.
Se lo van a reprochar a la campaña de Susana Díaz.
Pero, no, en principio ya la gestora, que es la que ha asumido elegir presidente.
No, pero
y ahora ya hace el trabajo completo Fernández.
La cuestión es si... cara a Bruselas, cara a los mercados, cara a la estabilidad, ¿pasa algo por estar con el presupuesto prorrogado todo el año o por lo menos hasta verano, como mínimo?
No,
¿pasa algo?
En esos frentes no pasaría nada.
Vale.
No,
ministros económicos a mí me han dicho, vamos a ver, si al final los presupuestos del año que viene hay que presentarlos en septiembre, pero que el techo de gasto ya va en junio o julio, antes de que nos vayamos de vacaciones. Pues es que no nos da tiempo a nada. O sea, es que ellos ya dan
Habría que presentar el techo de gasto del presupuesto del 18.
Por eso, ¿cómo vamos a aprobar ya el presupuesto del
17? O sea, que ya nos vamos al 18.
Claro.
Al presupuesto del 18.
Sí, sí. O sea,
el presupuesto del 17 no se va a escribir.
Sí. Es decir, Montoro es un cachondo. Es decir, todo
como
esto...
se diga, eso correcto.
Porque hace política. O sea, él sabe perfectamente que no se va a aprobar. Lo que pasa es que no lo va a decir. Y entonces lo que hace es ponerle la patata caliente o pasarle...
Y entonces el sueldo de los funcionarios no lo sube este año.
No va a ser suyo.
No.
Este
no
es el problema que había. Efectivamente, es lo que me decían a mí. Dice, el lío está en que no le subimos el sueldo a los funcionarios como no se haga un decreto
específico.
Y entonces me decían, hombre, si hay adelanto elecciones, se hará.
Basta con volver las 35 horas como ha vuelto Andalucía y ahora Castilla y León, que es del Partido Popular,
claro,
profesor.
Claro, pero sigo pensando que viene mucho mejor prorrogar los presupuestos del 2018 y dejarlos ya en campaña,
pero
porque tal como los tiene preelaborados...
¿Dos años de prórroga?
No, elaborarlos del 2017 y eso es ya dejarlos preparados para que sea un molde que se pueda adaptar hasta un periodo electoral directamente de las siguientes elecciones.
¿Y quién te aprueba eso?
Pero lo veo más factible, precisamente para que no cargue con la responsabilidad de aprobar los presupuestos del que iba a ser o el que pueda ser candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista.
La hoja de ruta es hay primarias, no, el presupuesto se prorroga. Si el candidato es un candidato sensato, que es lo que esperan, pues ya negocian con el candidato del PSOE su abstención o lo que sea para el presupuesto.
Pero ya le quemas.
Sí, no, porque ya ha ganado, ya ha ganado las primarias. Pues es, sí, en abril, mayo, ya le garantizas junio,
por lo menos tienes, un año en el que claro, no va a haber elecciones.
Pero ya tienes 18. Al Podemismo y al...
Bueno, pero gana tiempo el candidato del PSOE.
Esa es la lectura. Entonces, tú negocias los presupuestos a partir de septiembre. El señor que sea el nuevo líder del PSOE
o señora... Se abstiene.
Ya lo ha sido en junio, en mayo, y le viene fenomenal. Le viene fenomenal porque le da un año de prórroga.
Salvo para que sea el no es no.
Que entonces, salvo que sea el no es no.
Que ya sabéis los kamikazes que son los no es no.
Y si sale Pachi, que es no es no.
No es no también. No, también, no, también, no, también, no, también, no, también es no es no.
Porque hay,
ya lo he dicho.
Hay,
no, es ni.
Sí, pero
si sale Pacho es ni.
Bien, pero
no va a salir Pachi López.
El día de antes y otra cosa es lo que.
No te haga la hipótesis que no sale. No sale. Los periódicos
Juan Pablo,
de mañana.
Danos la quiniela.
Empezando por el de.
Claro, aquí
presente Amador, el economista.
Por el economista con.
Vamos, igual eso ahí creo yo.
Sí, van todos con las bolsas, con el Santander, con Trump. Sobre las bolsas, veo en el economista que las bolsas mundiales rompen resistencias y avanzan más alzas. En 5 días la banca impulsa las bolsas europeas y el Dow Jones rompe los 20.000 puntos. En la misma línea expansión, el Dow Jones, que es el índice de referencia de Wall Street, el índice de los valores industriales, bate los 20.000 puntos. Sobre el Santander, en el economista, crecerá en todos los países y ganará 6.500 millones de euros. Expansión Santander supera los 6.000 millones de beneficio. Y luego sobre Trump, en el economista, dicen que el presidente de Estados Unidos firma la orden para construir el muro con México. Expansión Trump desafía a la economía mexicana con el muro y con el NAFTA, que iba a revisar ese acuerdo
Amador, yo creo que
Estados Unidos, Canadá y México.
Eso tenía que ser vota por seguir construyendo, que fue la Operación Guardián de Clinton del año 94. Y
se llamó Operación Guardián.
Se llamó Operación Guardián. Era muro fronterizo o valla de seguridad, le llamaron. Que hay ya más de 1.000 kilómetros, está más de la tercera parte. Además,
no
unos letreros muy curiosos. Perdón, si esto ponía a los ilegales, we will shot. Nosotros les dispararemos. Buah. A los supervivientes, we will shot again. Esto es lo que ponía.
Qué
si
barbaridad.
Vas por allí,
por
Nogales, es
Qué
lo que te vas a encontrar.
Pero en fin. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Javier Morillas. Cuídate mucho.
Adiós, buenas noches.
Amador García Llora, gracias.
Gracias.
Que vaya bien el economista. Gracias. Hasta luego, Joaquín Vidmanos.
Hasta
mañana. Sigue encendida la linterna. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación.
Se abre a esa votación de militantes y de compromisarios.
Ha habido el atraco y se han querido meter dentro del taxi.
Que hay bastante contaminación. Se nota al respirar también.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El seguro con todo es pagar muy poco y además tener garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. Línea directa por el precio de un tercero. Es el seguro con todo. Consulta condiciones. 902-123-197. 902-123-197.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es. Consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia, La Linterna. Javier Redondo, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dentro de unos días, hablamos de efemérides, el 27 de enero. Es el día del Holocausto, coincide con la liberación del campo de Auschwitz, del complejo de concentración de Auschwitz y de exterminio. España también tiene su héroe, su Schindler, es Ángel Sanz Brit, de quien hemos hablado alguna vez en La Linterna, quien en compañía de un pequeño equipo de la delegación española en Budapest, en Hungría, salvó unos 5.000 judíos, unas 5.000 personas. El periodista Julio Martín Alarcón cuenta cómo lo hizo en su libro El Ángel de Budapest, la lista de Sanz Brit, el Oscar Schindler español, que acaba de publicar Ediciones B, Javier.
Pues coincidiendo con el descubrimiento del primer campo de concentración en Polonia en julio de 1944, nuestro Ángel de Budapest, como titula Julio Martín, el joven diplomático español Ángel Sanz Brit se reunió con el regente húngaro Miklós Orci. Pocos meses antes, en marzo de ese año, de 1944, Hungría cedió su soberanía a la Alemania nazi y había comenzado plenamente el horror. La Operación Margarita, que diseñaba la definitiva invasión, fue producto de un cúmulo de circunstancias que tuvo siniestros protagonistas, como por ejemplo el agente triple Andrei Gheorghi, del que habla mucho Julio Martínez. Hungría era la gran reserva judía de Europa. Vivían casi un millón de judíos, 200.000 en Budapest. A Hungría no llegó hasta 1944 la solución final, pero los judíos ya eran previamente perseguidos. Cuando Horthy entregó todo el poder a Hitler, casi la mitad de los judíos húngaros, unos 400.000, fueron enviados a Auschwitz. Casi todos acabaron en las cámaras de gas en tiempo récord, apenas en un mes. El periodista Julio Martín, experto en Segunda Guerra Mundial y espionaje, narra las peripecias del diplomático Sanz Brit, el ambiente bélico, el principio del fin del régimen nazi, los bajos fondos del espionaje, la posición de los neutrales, incluida España, y el pasotismo de los aliados respecto del destino de millones de judíos. No eran su prioridad. No es una biografía propiamente dicha de Sanz Brit, sino un relato exhaustivo del proceso de salvación y evacuación de los judíos húngaros. Julio Martín ha contado con testimonios de la familia y algún superviviente de la época. Ha buceado en archivos ingleses y españoles para mostrar al detalle la operación.
Julio Martín Alarcón, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a La Linterna.
Gracias.
¿En qué momento decide Sanz Brit comenzar a salvar judíos del Holocausto y por qué?
Bueno, yo creo que Sanz Brit es consciente desde el principio de la llegada de los nazis del horror que se va a hacer sobre los judíos y hacer lo posible por informar primero a Madrid sobre todo lo que ocurre allí, las primeras medidas que se toman, la posible persecución y segregación de los judíos. Y después, cuando ya la furia asesina se cierne sobre la ciudad, sobre Budapest, porque antes ha sido en las provincias donde los diplomáticos apenas tienen poder para evitar nada, empieza a tomar ya acciones para proteger a los judíos, sí. De acuerdo con algunas de las acciones de...
Pero encuentra un agujero en la ley, ¿no?
Bueno, sí, Sanz Brit lo que hace sobre todo es encontrar el agujero, como dices, del decreto de Primo de Rivera, a través del cual consigue convencer a las autoridades húngaras de que España tiene intereses ciudadanos que son españoles de alguna forma, súbditos españoles, y a partir de ahí consigue embaucarles poco a poco, enredándoles cada vez más para que consigan darle pasaportes y posibilidad de proteger a esos judíos.
¿Y darles la nacionalidad como sefardíes?
No, la nacionalidad no, porque no pueden dar la nacionalidad, pero sí el estatus de protegido por España,
yeah,
que es lo suficiente para que evitar la muerte.
El capítulo 7 se ha titulado Madrid deja solo a Sanz Brit. Le dejan solo.
Bueno, Madrid lo que deja es silencio, sobre todo durante muchos
meses. Hablamos del gobierno de Franco.
Sí, evidentemente. Franco, lo que tienes, lo que hace es un vacío en ese momento, y solamente al final, en octubre de 1944, a través de las presiones de las organizaciones judías en Estados Unidos, en Washington, tomará la decisión de que se haga algo, en este caso en Budapest. Entonces, esto es la excusa que consigue Sanzurit para, a partir de ahí, ya poder desplegar toda la acción humanitaria en la ciudad. Franco, hasta ese momento, la política española fue muy ambivalente con el tema judío. Hubo problemas en Grecia, donde sí había sefardíes, en Salónica sobre todo. Y el gobierno español pues no los reclamó ni los repatrió en el tiempo en el que los nazis, por cierto, les habían pedido que lo hicieran. Así que al final acabaron en el campo de Bergen-Belsen, y cuando quisieron repatriarlos después, pues algunos pudieron y otros no. En el caso de Hungría, sí, a partir de octubre y de las presiones de, como digo, de las organizaciones judías, ojo, no del gobierno, sí. No de Estados Unidos ni de Londres, más bien de los intereses judíos, hombre, para tomar una posición un poco, porque ya se sabe que Alemania nazi ha perdido la guerra, pues toman esa postura un poco interesada de cara a los aliados. Esto es lo que aprovecha Sanzbrit, que está en el terreno, para desplegar toda la acción diplomática que implica el salvar a los judíos en una ciudad que está sumida en el caos y en la demencia de un gobierno de la cruz flechada, que son más bestias todavía que los nazis.
Se juega la inmunidad diplomática con todo lo que hace.
Bueno, es que se excede. O sea, el caso de Sanzbrit, no es verdad que actúa con el placer de su gobierno, pero se excede claramente, porque llega a proteger judíos en su propia casa. Lo cual es, a todas luces...
No en la embajada.
No en la embajada. En la embajada también, o sea, en la legación, más bien. Eso sí. No tiene categoría de embajada, pero la legación española también les esconde allí, lo cual tampoco es admisible desde el punto de vista de las normas diplomáticas, pero es que en su casa es directamente como un ciudadano que esconde a judíos, vamos. Uh-huh. Y esto también lo lleva a cabo.
En la investigación para este libro que ha realizado Julio Martín Alarcón, El Ángel de Budapest, la lista de Sanzbrit, el Oscar Silder español, que edita Ediciones B, ha consultado documentos y ha hablado con supervivientes. Es una de las aportaciones de este trabajo, que le ha puesto los pelos de punta.
Bueno, es que todos los testimonios de los supervivientes del Holocausto pues son tremendos, ¿no? En el libro hay un prefacio sobre una pareja de judíos exiliados en Londres que incluyo porque tiene relevancia, ya que uno de ellos, Thomas Conrad, había estado como chico de los recados del Consejo Judío. Esto es terrible, porque el Consejo Judío era el mecanismo que utilizaban los nazis para trasladar las órdenes progresivas de la segregación y finalmente aniquilación de los judíos. Uh-huh. Un mecanismo muy perverso. Entonces, esto genera todavía un rencor y un dolor entre los judíos bastante notable. Eso evidentemente te pone los pelos de punta, porque nadie puede juzgar qué es lo que hizo el Consejo Judío con las órdenes nazis, etcétera, y los supervivientes de las casas españolas, lo mismo, es decir, pasaron todo tipo de privaciones, pasaron penalidades, o sea, digamos que ese aspecto es absolutamente terrible.
Javier,
cuentas también, Julio, que desgraciadamente la salvación de judíos también se convirtió en un negocio. ¿Cómo fue ese negocio y por qué se convirtió en un negocio?
Bueno, hay un momento muy muy terrible en la historia del Holocausto en Hungría, que es que Adolf Eichmann se traslada a la ciudad, en Budapest. Es de los...
Bueno, que el teniente coronel de la SS, es encargado del exterminio de los judíos.
Sí, es el encargado de la sección cuarta de la RHSA, que es prácticamente las deportaciones, es decir, los encargados de trasladar a Auschwitz a los judíos. Entonces, en un momento determinado, Eichmann, que está físicamente en Budapest, negocia con el Comité de Rescate Judío el salvamento de judíos a cambio de algo que es inadmisible, que serían camiones y material. O sea, ni siquiera es por dinero.
¿Para llevar a otros judíos?
No, para material de guerra.
Ah, de guerra.
Entonces montan una operación con uno de los judíos del Comité de Rescate Judío, Joel Brandt, enreda a los aliados, que se lo toman en serio durante un tiempo, y luego además pues también sacan dinero. Es decir, o sea, les sacan dinero a las organizaciones judías que están aportando desde, sobre todo, la Agencia Judía Palestina, o sea, que ya empieza a funcionar, donde está por detrás personajes como Ben Gurión, que serán luego claves en la historia de la creación del Estado de Israel. Sí, en los últimos momentos del año 44, en la debacle del Tercer Reich, hasta las SS, Eichmann y sus secuaces tratan de sacar dinero, operaciones de todo tipo raras.
Y mientras tanto, Sandriz seguía en la embajada española lo suyo.
Exacto. Sandviz, mientras tanto, y los demás embajadores de Suecia y de Suiza iban a su vez a salvar judíos negociando directamente con el gobierno húngaro cartas de protección y pasaportes para poder no evacuarlos, porque evacuarlos ya es imposible. Estamos hablando del final de la guerra, con las tropas soviéticas a las puertas de Budapest. Lo que pueden hacer, lo único que pueden hacer, es darles un papel que les proteja de no ser directamente asesinados por las milicias de los nihilás húngaros del partido nazi húngaro.
¿Y cómo sale de allí él?
Bueno, él tiene que marcharse, como quien dice, vamos, poniendo pieza en polvorosa en cuanto las tropas soviéticas comienzan el cerco de Budapest. Hay que tener en cuenta que España tenía relaciones diplomáticas con el Tercer Reich, pero no las tenía con la URSS. Es decir, o sea, Sandviz corría peligro, mucho peligro, si entraban las tropas soviéticas. Y de hecho, las órdenes que tenía de Madrid era que su labor terminaba en el momento en que los aliados entran en la ciudad. Cuando las tropas soviéticas están ya a punto de entrar, él decide con buen juicio que es el momento de marcharse. Y se va hasta Suiza, desde donde hará el informe que es clave para entender qué es lo que hizo, cómo salvó a los judíos de Budapest.
5.000, ¿no?
Sí, sumando al final se ha llegado a la cifra 5.000. Es muy difícil tampoco certificar exactamente 5.000. Él en su informe, al final salen unos 2.500, pero luego están en las casas españolas, que es el gueto internacional, el gueto internacional en el cual están un poco más protegidos que en el gueto normal, por decirlo de alguna manera. Esto fue totalmente exclusivo en toda la historia del Holocausto en Budapest. No se produjo en ninguna otra ciudad. Había un gueto internacional, y en ese gueto internacional había unas casas, una serie de edificios que estaban bajo la bandera española, por decirlo de alguna manera, y que protegía Sandviz. Entonces, en esos edificios, claro, aumenta la cifra.
Claro.
Porque allí se metieron todos los que pudieron en los momentos finales.
¿Y por qué su hazaña cae en el olvido durante tanto tiempo?
Bueno, pues sobre todo porque la propia historia de la política exterior española, es decir, España, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, queda totalmente marginada. Es decir, es la única dictadura de corte cercano al fascismo, o que ha tenido por lo menos relaciones con los fascistas, que queda en pie. Entonces España sale de la, no entra en la ONU, entre otras cosas con el voto, con los judíos en contra, y al final pues durante muchos años no se habla de ello, y en España pues no se recupera. Pero
también por su propia discreción, ¿no? Por
bueno, no, carácter, eso desde luego, no, está hablando un poco de la política exterior, porque sí, es sí, diplomático, sí. Pero es evidente que Ángel Sanz en toda su vida habla con dos periodistas de este tema, con un periodista del Heraldo de Aragón, un periódico de provincias, y con un periodista israelí en los años 60, o sea, y poco, y ya está, o sea, no habla nada más.
Luego en el libro aparece, si no recuerdo mal, el obituario que publica ABC, ¿no?
Bueno, eso es tremendo, o sea, en el obituario de ABC, es un obituario importante, porque es un embajador que ha tenido una carrera diplomática, sí, después de Budapest, bastante exitosa, bastante brillante. De hecho, fue el primer embajador español en la China comunista, en Pekín. Y hacen una exhaustiva lista de todos los destinos que ha tenido Ángel Sanz, y no está Budapest.
¿Pero por qué? Porque él tampoco se ha ocupado de...
No, él desde luego no se ha ocupado, ni nadie en su entorno se ocupó de darle publicidad a eso, pero...
Eso lo hemos sabido todos después, ¿no?
Sí, bueno, ya en los años 70 hubo una investigación de Federico Isart y tal, que hicieron alguna aportación sobre él, pero estaba más ligado a España y el Holocausto, es decir, el gobierno de Franco y el Holocausto. Entonces, entre ellos entraba de alguna manera las labores de Budapest. Pero la figura de Ángel Sanz en sí misma tardó mucho más. Entonces, cuando muere, efectivamente, pues es muy llamativo, pero a veces, para ABC el gran logro de Sanz-Briz en ese momento fue el hombre que abrió las relaciones diplomáticas con la China comunista.
Pues fíjate. Bueno.
Algo es algo.
Oye, no está mal, ¿eh? No, está mal, ¿eh?
No, pero lo que denota es la brillantez de la carrera diplomática de Sanz-Briz. O sea, sí. Ya demostró con 34 años de lo que era capaz.
¿Qué años tenía en Budapest?
Cuando ocurre todo esto, él llegó con 32, pero cuando ocurre todo esto, que es la negociación con el gobierno húngaro para salvar judíos, tiene 34 años. Es su segundo destino diplomático.
No, fíjate. Y luego ya cuando va a China ya es un poquito mayor, ¿no?
Pues bastante mayor y termina en la Santa Sede, en el Vaticano.
Menuda carrera, tú. Bueno, pues en este año, el 27 de enero, como todos los años, es el Día del Holocausto, que coincide con la liberación del campo de Auschwitz. Y recomendamos a los oyentes la lectura de este libro, de ese trabajo de Julio Martín Alarcón, El Ángel de Budapest, la lista de Sanz-Briz, el Oscar Schindler español. ¿Habrá una película algún día de él o no?
Bueno, ojalá que la haya. De eso hablamos en la presentación en Madrid, que es una pena que no haya una lista de Schindler de Sanz-Briz, ¿no? Una lista de Sanz-Briz.
Este libro da el guión, porque tiene capítulos realmente que se cuentan como una película de espías.
Yo lo que he tratado, en parte, además de contar evidentemente la labor de Sanz-Briz, es también explicar el contexto de cómo fue Hungría. Cómo fue el holocausto en Hungría, que fue terrible.
Julio Martín Alarcón, gracias por estar en La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Buenas noches.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana se han entregado los premios Ferol, la cuarta edición de estos galardones que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que por primera vez incluye, además de los premios para el cine, una categoría de galardones para series de televisión. La gran triunfadora, la de la noche, fue Tarde para la Ira. El resto del acontecido lo resume en forma de reportaje Nacho de Gamón.
Una gala que tuvo como maestro de ceremonias a Antonio de la Torre, aunque al principio no quería salir al escenario.
No puedo. Que estas cosas salen como el culo al final del escáner de Twitter. Fue mi repre que tenía que hacer a boca chundo para quitarme del drama y yo pensé que eran los putos goyos.
Tuvo que ser la criatura de Un monstruo viene a verme la que le hizo salir.
¿De qué tienes miedo, Antonio de la Torre?
No puedo presentar una gala. No es que tenga un currículum impecable.
Te recuerdo que hiciste Borja Mari y Pocholo.
Bueno, sí, La Máquina de Bailar también. Pero estaba empezando. Además, este año han incluido los premios de televisión. Va a ser una gala larga, lenta, un coñazo. Y yo voy a ser el peor presentador de la historia. ¿Qué pasa? Que la gente dice que lo hago todo.
No, la gente dice que siempre haces lo mismo.
¿Pero y qué pasa si lo hago fatal?
Y fatal no lo hizo. Fue un presentador ágil, irónico y con un guión que no dejó títere con cabeza.
Ana Castillo, bienvenida. Qué trabajazo en El Olivo, enhorabuena. Con 23 años, nominada a la mejor actriz. Muy joven para estar nominada a la mejor actriz, pero muy mayor para salir con King Gutiérrez.
La gran triunfadora de la noche fue Tarde para la Ira, la cinta de Raúl Arévalo, que ya arrasó en los premios Forqué, se hizo con 5 lobitos en los Feroz.
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Tú ayúdame a encontrarlos.
Y he hecho lo que tenía que hacer.
El primero en caer fue el de Manolo Solo como mejor actor de reparto.
Y sobre todo a Luis Callejo, que me parece uno de los mejores actores de este país. Y que una opinión subjetiva es que objetivamente debería haberse llevado este premio.
Después fue el turno para Ruth Díaz, que logró el premio a mejor actriz de reparto.
Raúl Arévalo, él es el responsable de que yo esté aquí hoy y de todo lo que me ha pasado. Te quiero, gracias por apostar por mí.
Pero antes de continuar con el festival de premios de Tarde para la Ira, llegó el momento de los premios para las series. El Ministerio del Tiempo y Paquita Salas triunfaron, llevándose entre las dos los 6 premios para esta categoría.
Hola, soy Paquita Salas y soy representante.
Pero el acento colombiano, ella se trabaja en acento colombiano.
Todo el mundo quiere a Paquita muchísimo, la verdad.
Que ella es actriz, que has hecho cursos.
Lo del Ministerio del Tiempo era más evidente, pero la webserie de la plataforma Fluxer cosechó un éxito bastante insospechado. Bryce F., mejor actor protagonista de series por Paquita Salas.
Creo que he podido trabajar y demostrar que la gente como yo también puede contar una historia. Creo que hay también actores gordos, pelirrojos, sin dientes, feos, que también son capaces de contar historias. Así que, por favor, escribídselas.
El Feroz honorífico se lo ha llevado Chicho Ibáñez Serrador. El realizador de cine y televisión recibió una elogiosa introducción por parte de Álex de la Iglesia.
Estamos ante una persona muy importante para mí. Es no solamente emocionalmente, sino como director. Yo creo que es uno de los directores que más me ha influido y que más ha influido a una generación de gente que estamos ahora haciendo cine. Es un tipo que no quería ser guay, que quería hacer el cine que a él le molaba.
Y Chicho Ibáñez Serrador no defraudó en su discurso.
La mayoría no los conozco, pero prometo presentarme a ellos y hacer
un trabajo más, una peli más o algo de televisión, no sé, si quieren. Yo prometo que la próxima vez que se haga una recepción como esta, antes verán una película más.
El premio especial Feroz recayó en La muerte de Luis XIV, una película que, a juicio del jurado, debería haber recibido mayor atención. Albert Serra, el director de la película, no le hizo mucha gracia el monólogo de Eva H., que precedió al premio, en el que la presentadora aseguró que la película no la había visto nadie.
Minoritaria en este país, en otros países tiene muchos más espectadores que todas las que hay aquí. Espero volver pronto para recibir otro. Felicidades a todos, pueden dormir tranquilos la gente que ha dado premio, porque han dado un premio a una cosa seria.
Y fue entonces cuando comenzó la catarata de premios para Tarde para la Ira. El primero, el de Mejor Dirección Original, para Daniel Pulido y Raúl Arévalo.
Además, ha hecho por esta película de los 8 años que íbamos escribiéndola, y gracias a este guión tengo un amigo que es David Pulido, así que para ti.
Que se lo quiero dedicar a los informadores de cine. Y este premio es para vosotros y sobre todo para el que me embarcó en este sueño, que es mi amigo Raúl.
El discurso que Arévalo ya no llevaba preparado era el del premio a Mejor Director, que también se llevó.
Ahora sí que no sé qué decir, me ha pillado esto. No sé, es que esto ahora es lo típico, que de una ópera prima que está bien pasa sobrevalorada. Yo lo pienso el primero, pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues quiero compartirlo con todo mi equipo, con toda la gente que me quiere, con mis padres.
El premio a Mejor Actor Protagonista, eso sí, ha recaído en Roberto Álamo por su papel en Que Dios Nos Perdone.
Qué honor estar rodeado de Eduard Fernández, de Alex Moner, de Alain, de Antonio de la Torre. No me dejo a nadie, ¿no? Y Lewis, perdón. Gracias sobre todo a ese tipo que hay ahí que se llama Rui Rodrigo Sorogoyen.
El lobito a Mejor Actriz Protagonista ha sido para Bárbara Leni, y el de Mejor Película se lo llevó, como se preveía, Tarde para la Ira. Raúl Arévalo, sin palabras.
No sé qué decir. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y, joder, ahora yo no sé si hacer una segunda. Yo creo que me retiro aquí y ya está. Así que muchas gracias y os quiero mucho.
Y la mejor música original a oídos del jurado ha sido la de Un monstruo viene a verme.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.